Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar.
Quiero que sepan mis hermanas y hermanos.
Bolivia se ha convertido en el centro de atención de la comunidad internacional tras la renuncia de su presidente Evo Morales.
Es un golpe de Estado, es una insubordinación de las Fuerzas Armadas, eso no puede existir.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, consultado por RT, dio su apreciación a lo sucedido en Bolivia. El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, aseveró al periódico Izvestia que Rusia no abandonará el Tratado de Cielos Abiertos si tal decisión fuera adaptada en Estados Unidos. El experto militar Alexander Zhilin destacó que Rusia da muestras de una política sensata y reflexiva. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo declaró que la OTAN afronta el riesgo de envejecer. La alianza debe modificarse según los retos de la actualidad. El politólogo Sergei Sudakov comentó la declaración de Mike Pompeo. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Bolivia se ha convertido en el centro de atención de la comunidad internacional tras la renuncia de su presidente, Evo Morales.
Tema principal.
La renuncia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, se ha convertido en noticia bomba de los medios internacionales en las últimas 24 horas.
El presidente Evo Morales dimitió el domingo en medio de violentas protestas callejeras lideradas por grupos opositores y luego de que las Fuerzas Armadas le solicitaran que diera un paso al costado después de que un informe de la Organización de los Estados Americanos mostrara supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.
Quiero que sepan mis hermanas y hermanos, estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. Duele ver eso. Por eso hemos decidido renunciar a nuestros cargos. Esperamos que nunca más haya esta clase de pateaduras. A la comunidad internacional, sean de las Naciones Unidas, sean de la OEA, Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de Estado. Difundan. Repito nuevamente, ser indígena y ser de izquierda antiimperialista es nuestro pecado.
El líder indígena a cargo de la presidencia de Bolivia desde 2006 dimitió el 10 de noviembre en medio de violentas protestas y tras petición expresa por parte de la policía y las Fuerzas Armadas.
La renuncia se produjo poco después del anuncio de nuevas elecciones generales en el país, ya que auditores de la Organización de los Estados Americanos sugirieron repetir la última votación ante la imposibilidad de validar la victoria de Morales en la primera vuelta de los comicios del 20 de octubre.
La dimisión de Morales desató una situación de vacío de poder e inseguridad con acciones de vandalismo, saqueos, ataques a domicilios y cortes del agua potable en la noche del domingo. Varias naciones, entre ellas Cuba, México y Venezuela, calificaron lo sucedido como un golpe de Estado. El mundo reaccionó con preocupación a los sucesos en Bolivia, que de golpe se encontró en un vacío de poder.
La renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia es resultado de un golpe de Estado que atenta contra todas las democracias del mundo, declaró este lunes el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel.
Rusia está preocupada por la situación en Bolivia e insta a las fuerzas políticas a que muestren moderación y busquen una solución política a través del diálogo, declaró el asesor de la presidencia rusa, Yuri Ushakov.
Desde luego, llamamos a las fuerzas políticas bolivianas a que mantengan la calma y busquen una solución mediante el diálogo y la cooperación, en aras del pronto restablecimiento del control constitucional y el respeto de los derechos de los ciudadanos, dijo Ushakov al subrayar que Moscú sigue con preocupación los acontecimientos en el país andino.
La Cancillería uruguaya manifestó su preocupación por el quiebre del Estado de Derecho en Bolivia que llevó a la renuncia del presidente Evo Morales. Él llamó a su restauración inmediata.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la crisis política y los hechos de violencia en Bolivia luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Ante los recientes acontecimientos en Bolivia, la Comisión expresa su profunda preocupación por la grave escalada de violencia en el marco de una crisis política y social, en cuyo contexto se registró la renuncia del presidente Evo Morales, cuyo mandato constitucional vencía el 22 de enero de 2020, afirmó el organismo regional en un comunicado.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como un golpe al corazón de la democracia de América la situación en Bolivia, después de que el mandatario Evo Morales renunciara ante manifestaciones populares y frente al pedido de las Fuerzas Armadas.
Golpe al corazón de la democracia y de los pueblos de nuestra América en Bolivia. ¿Cómo y quiénes se articularon frente al único gobierno boliviano que hizo obra por los humildes? Se quebró la legalidad y se debe velar por la integridad física de Evo, otros líderes y pueblo boliviano, escribió Díaz-Canel en su cuenta de la red social de Twitter.
La Cancillería rusa difundió un comunicado en el que expresó la confianza de que todos miembros de la comunidad internacional, los vecinos latinoamericanos de Bolivia, influyentes países fuera de América Latina y organizaciones internacionales adopten una actitud igualmente responsable.
El gobierno de España emitió un comunicado en el que condena la intervención de las Fuerzas Armadas y la policía en Bolivia, una actuación que retrotrae a momentos ya pasados de la historia latinoamericana.
España condena que el proceso abierto ayer hacia una nueva convocatoria electoral se haya visto distorsionado por la intervención de las Fuerzas Armadas y de la policía, sugiriendo a Evo Morales que presentara su renuncia a la presidencia, lo que este hizo más tarde. Esta intervención retrotrae a momentos ya pasados de la historia latinoamericana, señala el Ejecutivo español.
España recordó la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones del pasado 20 de octubre, que dio a conocer sus conclusiones preliminares en las que, dadas las irregularidades observadas, recomendaba la celebración de nuevos comicios supervisados por nuevas autoridades electorales.
Les invitamos a escuchar la apreciación que ha dado a lo sucedido en Bolivia el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, consultado por RT.
Es un golpe de Estado, es insubordinación de las Fuerzas Armadas, eso no puede existir en un Estado constitucional de derecho, en una democracia, pero como es contra Evo Morales no pasa nada. Si hubiera sido el caso en Ecuador, a los dos segundos Almagro hubiera reunido al Consejo de Seguridad de la OEA, ¿no?, para aplicar la Carta Democrática. Pero acá, como es Bolivia contra Evo, no pasa nada. Aquí, lamentablemente, en nuestras democracias aún de papel, el fiel de la balanza es la fuerza pública. La policía se amotinó, las Fuerzas Armadas piden la renuncia de Evo Morales. Si es que no renunciaba Evo Morales, hubiera habido un baño de sangre, porque no había orden público, como no hay todavía, pero aunque sea ya no hay ese leitmotiv, sacar a Evo. Entonces, lamentablemente, todavía el fiel de la balanza sigue siendo la fuerza pública. No tendremos verdadera democracia hasta que los árbitros de la democracia sean los ciudadanos, los civiles, no los uniformados. La democracia es válida mientras cumpla con sus intereses. Cuando deje de cumplir con sus intereses, hay que a sangre y fuego cambiar la situación, como estamos viendo en Bolivia.
En opinión de Correa, parte de responsabilidad por lo ocurrido en Bolivia la debe asumir la Organización de los Estados Americanos.
¿Qué hace la OEA? Mire, esto es cuestión de tiempo, no podrán cambiar la historia. Lo mismo intentaron hacer en Brasil, mire lo que pasa con Lula, en Argentina, mire lo que pasó con Cristina Fernández. En Ecuador pronto cambiarán las cosas, lo sostienen a sangre y fuego a un inútil traidor como Moreno. No cambiará en Bolivia, ya vio el pueblo boliviano lo que es tener respeto, dignidad, prosperidad durante 13 años. Ya tienen cómo comparar. Y una de las cosas que creo que resultará de estas tan duras pruebas es que ya se convencerá a América Latina que la OEA no sirve para nada, que es un instrumento de dominación de Estados Unidos, que es un ministerio de las colonias. Porque, le insisto, si esto hubiera pasado contra Moreno de Ecuador, cuando empezaron las protestas, en Ecuador, y hubo una represión sangrienta. Un tipo que traicionó totalmente el programa de gobierno, de acuerdo a nuestra constitución, eso implica destitución del cargo. Nuestra constitución incorpora, la constitución ecuatoriana, anticipación de elecciones cuando hay grave crisis política o estado social. Bueno, lo primero que dijo Almagro es que tiene que completar su periodo Moreno. ¿Por qué? Porque es aliado. En cambio acá no dice nada. Cuando le ha interrumpido el periodo a Evo Morales, cuando nadie niega que ganó las elecciones, lo que se está discutiendo es con cuánto y por qué quieren elecciones sin Evo Morales para que gane lo que ellos quieren que gane, y que con votación, con elección. Entonces, una de las cosas buenas es que ojalá ya nos demos cuenta de lo que es la OEA. Evo Morales no perdió. La discusión es si, no es si ganó o no. La discusión es con cuánto ganó, si había segunda vuelta o no. No nos olvidemos de eso. O sea, acaban de sacar por la fuerza, no nos engañemos, a un presidente que viene de ganar ampliamente, con más de 10 puntos, la elección. Y si quiere discutir uno o dos puntos, discutamos. Es alrededor de 10 puntos la diferencia.
Ya este lunes, Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter que el ex candidato opositor Carlos Mesa y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pasarán a la historia como racistas y golpistas.
Morales les pidió que asuman su responsabilidad de pacificar al país y que garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica, un día después de su renuncia como presidente del país andino ante los hechos de violencia y persecución que se desataron en varias provincias del país en contra de sus partidarios.
Además, Morales agradeció la solidaridad del pueblo, hermanos de Bolivia y el mundo, que ha manifestado expresiones que dan aliento, fortaleza y energía.
Me emocionaron hasta hacerme llorar. Nunca me abandonaron. Nunca los abandonaré, escribió en Twitter.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, aseveró al periódico Izvestia que Rusia no abandonaría el Tratado de Cielos Abiertos si tal decisión fuera adaptada en Estados Unidos.
El diplomático señalaba que en la cartera no hay seguridad de que Washington se proponga de veras abandonar dicho tratado. Sin embargo, si llegase finalmente a tomarse tal decisión, en la Cancillería van a examinar distintos escenarios de respuesta. Sergei Ryabkov declaró, citamos, «Existen variantes de acción diversas, sin embargo no podemos tomarlas simplemente y obrar diametralmente». Fin de cita. El diplomático subrayaba que el Tratado de Cielos Abiertos es importante para todos debido a que estabiliza muchos procesos modernos.
El experto militar Alexander Zhilin destacó que Rusia da muestra de una política sensata y reflexiva.
Pienso que Rusia desea, con todo, conservar algunos acuerdos sobre el control de armamentos. Está claro, el torpedeo de los pilares centrales de la seguridad de parte de Estados Unidos arroja al mundo ya sea a una carrera más de armamentos o a la posibilidad de la implementación del arma nuclear táctica y de mucho más todavía de lo que entraña consecuencias infernales. Añádase a ello las provocaciones informativas continuas enmarcadas en guerras del tipo híbrido. Rusia hace gala de tranquilidad y de cordura, y quiero destacar en especial que no puedo entender a Europa del Este. Y es que con sus iniciativas se preocupa Rusia no solo de la seguridad propia, sino también de la seguridad de los países de Europa Oriental. Los norteamericanos han instalado ya allí sistemas de ataque contra Rusia, condenando a esos países, en caso de un conflicto, a sufrir un ataque de respuesta. Precave, Alexander Zhilin.
Rusia tiene preparada una respuesta ante posible salida de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos, declaró la semana pasada a Sputnik el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería rusa, Vladimir Yermakov. Naturalmente, estamos listos, precisó.
El Tratado de Cielos Abiertos fue firmado en 1992 en Helsinki y autoriza a los observadores militares a obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio, desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. El documento cuenta actualmente con 34 signatarios, incluida Rusia, que lo ratificó en mayo de 2001.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo declaró que la OTAN afronta el riesgo de envejecer. La alianza debe modificarse según los retos de la actualidad.
La organización debe crecer y cambiar. Necesita hacer frente a la realidad y a los retos de la actualidad, que ahora son totalmente diferentes. El envejecimiento siempre amenaza a la OTAN y no es por las asociaciones ni por los compromisos políticos. No creo que la asociación transatlántica envejezca alguna vez, pero la OTAN realmente afrontará tal amenaza si no hace lo que debe hacer, si no hace frente a los retos de la actualidad de forma eficaz, manifestó el secretario de Estado de Estados Unidos. Pompeo añadió que si los países consideran que pueden obtener los beneficios de la seguridad sin aportar recursos a la OTAN, recursos que la organización necesita, entonces existirá el riesgo de que la alianza se vuelva ineficaz y envejezca.
El politólogo Sergei Sudakov comentó la declaración de Mike Pompeo.
Estados Unidos por fin empieza a prestar atención al hecho de que la OTAN está envejeciendo de forma catastrófica y pierde su prestigio. No hace mucho, Turquía, país que es miembro de la OTAN, mostró que se puede practicar una política independiente sin necesidad de fijarse en Estados Unidos. Los demás países, de a poco, empiezan a hacer tales conclusiones. ¿Cuál es la eficacia de la organización que consume más de $1 billón por año? Se trata de una cuestión de principios. Si esta organización no es súper eficaz, pues ¿qué sentido tiene mantenerla? Por cierto, que Pompeo quiere reaccionar a tal situación. El secretario de Estado ve que hay demasiados críticos de la OTAN y muy pocos países interesados en pagar a la alianza el 2% de su presupuesto, subrayaba Sergei Sudakov.
El experto considera que existe la posibilidad de que la alianza sea una organización más atractiva.
La OTAN no puede ser una organización concentrada únicamente en un enemigo. Cuando Estados Unidos, el principal patrocinador de la alianza, pueda plantear otras misiones más apremiantes para los miembros de la OTAN, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo mundial, el problema de los flujos migratorios, entonces la Alianza Noratlántica será para ellos una organización más interesante. De momento, lo que vemos es una disilusión masiva, concluye diciendo el politólogo.
En este contexto, merece la pena señalar que la semana pasada el presidente francés Emmanuel Macron declaró que la OTAN ha entrado en coma y lo que estamos viviendo es la muerte cerebral de la OTAN, señaló Macron en una entrevista con la revista The Economist.
El líder galo lamentó que no haya coordinación alguna sobre las decisiones estratégicas entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, en alusión a inesperada retirada de las tropas norteamericanas de Siria y las acciones de Turquía contra kurdos sirios en una zona donde están en juego nuestros intereses estratégicos.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia no cree posible debatir la inclusión de nuevas armas rusas en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas TAR-3 sin revisar la totalidad del acuerdo, declaró el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov. Según el vicecanciller, Estados Unidos baraja, entre otras opciones, que el tratado sea extendido a nuevas armas rusas no sujetas al acuerdo.
Esto es imposible sin una revisión y una modificación sustancial del texto del acuerdo, dijo Ryabkov en la reciente conferencia de no proliferación de Moscú. El diplomático señaló que una prórroga del Tratado START sería el único paso razonable que evitaría una degradación definitiva en el ámbito de la estabilidad estratégica. Evitaría el colapso del control en el área nuclear y de misiles y quedaría tiempo para seguir estudiando y desarrollando mecanismos para controlar nuevas armas y tecnologías militares. En los últimos años, Estados Unidos ha estado dando vueltas a este tema, pero lo hacen sin darle debido sentido. Evitan discusiones sustanciales. Además, Washington ignora explícitamente nuestras preocupaciones con respecto al cumplimiento de las obligaciones del tratado por parte de los propios Estados Unidos y se niega a explicar sus planes con respecto a una prórroga, señaló.
El experto del Centro de Periodismo Político Militar, Boris Rosen, opina sobre la postura de Estados Unidos en relación a dicho tratado.
Estados Unidos sigue de forma consecuente la línea del desmontaje de los tratados de reducción de armamentos, tanto convencionales como nucleares. Tras la retirada del tratado de misiles de medio y corto alcance, ahora se está estudiando a fondo la cuestión del cese de la vigencia del tratado START 3 después del año 2021. Y en Estados Unidos ya se está manifestando a diferentes niveles que o bien se pone fin al tratado porque a Estados Unidos no le conviene o, si no, la Casa Blanca propondrá a Rusia y China concertar un tratado sobre la base de nuevas condiciones más ventajosas para Estados Unidos y, desde luego, en perjuicio de los intereses de Rusia y China.
Según el experto, por tal proceder de Estados Unidos, los restos del sistema de seguridad internacional pueden quedar totalmente desmontados.
Con tales enfoques, se hace difícil confiar en que puedan conservarse los restos del sistema de seguridad, conformado en los años de la anterior Guerra Fría y en la década de los 90. Pienso que difícilmente sea posible cerrar un nuevo tratado sobre la base de las condiciones de Estados Unidos. Por eso, habrá que esperar a que con el paso de los tiempos se intente formar un nuevo sistema de seguridad que atienda el creciente papel que desempeñan Rusia y China, estima Boris Rosen.
El START 3, suscrito en 2010, limita los arsenales de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes desplegados y en reserva.
El presidente estadounidense Donald Trump insiste en un nuevo tratado que incluya a China, algo que el país asiático ya ha rechazado. Washington hasta el momento no ha anunciado su intención de prorrogar el START 3, el único acuerdo que vincula a las dos grandes potencias después de que la Casa Blanca rompiera definitivamente el pasado 2 de agosto el tratado INF de misiles de medio y corto alcance. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Fuerzas especiales rusas y oficiales de puestos de mando multiétnicos, en total unas 40 personas, llegaron a China para participar en la fase activa de las maniobras antiterroristas de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, y de sus socios de diálogo. La noticia fue dada este lunes, 11 de noviembre, por el servicio de prensa de la Circunscripción Militar Oriental. Los ejercicios se realizarán en la segunda mitad de noviembre en la base del Centro de Entrenamiento del Ejército Popular de Liberación de China.
La fase activa de las maniobras fue precedida por un entrenamiento conjunto en el puesto de mando multiétnico. Los ejercicios transcurrieron en septiembre en la base del Centro de Preparación de la Real Armada de Tailandia, con participación de oficiales de 18 países de la ASEAN y de sus socios de diálogo.
No es la primera vez que China organiza en su territorio maniobras militares con participación de países de la ASEAN. El año pasado, por iniciativa china, por vez primera se realizaron las maniobras China-ASEAN en el mar. Se perfeccionaron elementos de las maniobras conjuntas de comunicaciones, de búsqueda y rescate de personas afectadas por desastres naturales.
El intercambio de informaciones, la maestría de mando y la acumulación de experiencia en la interacción con China y Rusia afianza el potencial antiterrorista de los países de la ASEAN. señaló en una entrevista con Sputnik el experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Ashdar Kurtov.
El entrenamiento es sumamente necesario para intercambiar experiencia. No todos los países afrontan en igual grado amenazas terroristas, pero todos ellos necesitan obrar con destreza para prevenir esas amenazas. Rusia cuenta con una sólida experiencia de lucha contra grandes agrupaciones terroristas, y dicha experiencia se adquiere no solo en el territorio nacional, sino también en el curso de operaciones antiterroristas en el exterior, por ejemplo, en Oriente Próximo. China también afronta amenazas terroristas y ya ha acumulado una gran experiencia de lucha contra esa lacra. El intercambio de experiencia es muy necesario, más aún que cada estado posee diferentes posibilidades técnicas. Es muy útil comprobar cuál de ellos es mejor en tales o cuales operaciones reales, destacó el experto.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en conversación con The Financial Times, declaró que la Unión Europea no debe respaldar la construcción del gasoducto Nord Stream 2. El titular polaco señaló que Nord Stream 2 es el pago del armamento y de la defensa de Rusia con el dinero europeo.
Mateusz Morawiecki objetaba además al dirigente galo Emmanuel Macron, quien instaba a reanudar el diálogo con Moscú. Al respecto señalaba el primer ministro polaco, citamos, «El presidente Macron no siente sobre la nuca el ardiente aliento del oso ruso». Fin de cita. Polonia, apuntaba Mateusz Morawiecki, saluda el diálogo con una Rusia pacífica y democrática. Sin embargo, apostillaba, ella no es pacífica, sino agresiva.
El politólogo Leonid Krutakow comentó la declaración del primer ministro polaco prestando atención a la metáfora del aliento del oso.
¿Qué trasfondos más extraños? Ello da cuenta de la psicología de los polacos, de las tormentosas relaciones entre Polonia y Rusia. Pero en lo que se refiere a las palabras de Macron, yo diría justamente lo contrario, a saber, que el presidente de Francia ha comenzado a expresar cuestiones racionales. Mientras que Polonia fue el instrumento principal para paralizar una integración más estrecha de la Unión Europea, porque la variante Maastricht de Europa está agonizando, pues no ha sido adoptada una constitución única. Y es más, debido a Polonia, indicó diciendo Leonid Krutakov.
El experto comentó también las palabras del primer ministro polaco en el sentido de que Europa no puede aparentar de que no ha ocurrido nada en Ucrania, en Bielorrusia o en Georgia. Krutakov considera que Bielorrusia no fue mencionada simplemente de paso.
No es por casualidad que se mencione a Minsk, porque hubo una serie de revoluciones de color protagonizadas, afortunadas y desafortunadas. En Bielorrusia hubo también una revolución fallida. Minsk es un escollo, un eslabón caído en el cordón sanitario que se forma en torno a Rusia, concluyó diciendo Leonid Krutakov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.